mañana, 18 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, pidiendo disculpas por este retraso en la tertulia de este martes 29 de marzo, que la integran Mauricio de Rosa. ¿Cómo te va, Mauricio?
Buen día, ¿cómo les va?
Ope Pasqué, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, está también Analía Piñairúa. ¿Cómo estás, Analía?
Hola, Daniel, muy bien.
Y Andrés Escagliola también se integra a esta mesa, como cada martes. Andrés, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Bueno, estuvimos hablando con Alfredo Asti de varios asuntos. Un proyecto interesante este que tiene que ver con los inmuebles abandonados. Seguramente en algún momento, cuando sea ley, lo podremos comentar aquí. Y querría detenerme en este acontecimiento de anoche, la inauguración del Estadio de Peñarol, inauguración deportiva. Dicen que el destino quiso que se inaugurara con fútbol, Ope. Como hincha, me imagino que
naturalmente,
estás...
a mí me parece mejor así.
Claro.
Inaugurarlo con un partido.
Y no con el Lolo Stoyanov en el escenario, por ejemplo.
Yo fui allá, naturalmente agradezco la invitación recibida del Club Peñarol, que para mí es un honor. Salí de mi casa a las 6:20 de la tarde para llegar con tiempo, con razonable anticipación. Llegué de regreso a casa a las 2 de la mañana. El momento Peñarol fue todo un momento largo. Espectacular el estadio, quedé contentísimo. Felicitaciones a Peñarol, a su directiva. Los aspectos positivos han sido bien señalados estos días y corresponde que así sea, y aplaudo de corazón. Felicitaciones al contador Damián y a la directiva que lo acompañó, todo muy bien. Ahora, ojo, hay que poner atención con el tema de la salida del estadio, con la la evacuación del lugar a través de las vías de tránsito, porque ahí hay un problema serio. Ayer el partido terminó 12:15, más o menos. A la 1:15 yo seguía con mi auto allí a menos de 100 metros del estadio. No se podía mover uno, dificultades notorias de evacuación del lugar. Más allá de la cuestión de la comodidad o incomodidad, que es relativamente menor, es secundario, relativamente, ¿no? Porque si uno está pensando que para ir al estadio tiene que estar dispuesto a volver a su casa 6 horas porque salió, está complicado. Pero ayer era toda una fiesta, todo el mundo de buen ánimo, todos peñalolenses, todos contentos, además ganamos, estaba todo para que todo fuera bien. Pero a veces las salidas del estadio no son así, cuando hay parcialidades encontradas, rivales, puede haber lío, situaciones en las que interviene la fuerza pública. Eso en una en un escenario con las dificultades de evacuación que tenía, que tiene el estadio ayer, era para un lío mayúsculo. Ahí hay, me parece a mí, un problema de seguridad que hay que atender seriamente. Logística, bueno, y por consiguiente seguridad.
Interesante, un llamado de atención. No sé cómo se integra la mesa en perfiles partidarios deportivos. Mauricio, nada.
No, de Nacional.
De Nacional, sí, sí. Ah, bien.
También de Nacional.
Gabriela de Nacional, Analía.
De Peñarol.
Fuiste la fiesta.
Mirá, pero qué casualidad.
Qué increíble.
Ustedes son tricolores para todo.
Para todo. Rojo, azul y blanco.
¿Fuiste a la fiesta, Analía?
No, fui a la fiesta. Pero bueno, la estuve viendo por televisión.
Bueno,
así que...
muy bien. Vayamos ahora a otros asuntos. Estos tienen que ver con lo que estaba planificado para esta tertulia. En 1964 el mundo se dividía en dos bloques. Fidel Castro era el líder del mundo comunista con la Cuba revolucionaria. Los imperios coloniales europeos se desgajaban en nuevos países independientes. Los Beatles hacían gritar al mundo al ritmo de sus canciones. Y en Uruguay la época de las vacas gordas había terminado y el segundo colegiado del Partido Nacional gobernaba. En ese año se publicaba la obra tal vez más significativa de Carlos Real de Azúa, abogado, profesor de literatura y estética, crítico literario, historiador, ensayista, en fin, todos conocemos el perfil de Real de Azúa, pero allí estaba el impulso y su freno. En el título de esta obra está resumida la tesis de Real de Azúa: el vallismo impulsó una serie de reformas de carácter progresista que luego se volvieron un lastre complejo para el Estado cuando cambiaron las condiciones económicas. Es una interpretación válida. Por ejemplo, José Rila, en declaraciones a El Observador, sostuvo que el elemento perturbador de el impulso y su freno es que afirme que aquello que se presentó como una experiencia política virtuosa, el reformismo vallista, con su peso en todas las agendas de Uruguay, ese momento glorioso de Uruguay, esa épica de Uruguay, quede al desnudo en un libro que dice cuidado. En fin, se está conmemorando además un aniversario del nacimiento de Real de Azúa. ¿Ope?
Sí, Real de Azúa no podía ser sino un antivallista visceral, como lo fue. Él era declaradamente católico, falangista, después fue fascista, después se arrepintió más o menos, estuvo con Nardone y terminó con el Frente Amplio. Naturalmente, no podía ser sino antivallista, y lo dejó expresado en su libro. Donde le formula, entre otros cargos, al vallismo, uno que tal vez los resume todos, el no haber durado más de 50 años, Ahora, digo, yo justo esta semana de turismo estuve en Buenos Aires y compré un libro de Tulio Alperín Dongui, un gran historiador por todos conocido. Se llama Las tormentas del mundo en el Río de la Plata y le dedica un capítulo a Real de Azúa, que lo recomiendo fervorosamente, ¿no? Y en esta parte, si me permite, Daniel, leo lo siguiente. Dice, Real de Azúa viene a agregar al inventario de insuficiencias del vallismo una que las resume todas: no haber sido capaz de durar más de medio siglo. Y comenta al pedir, ¿no? Dice, no parece este el mejor punto de partida para una visión históricamente válida del vallismo. Si dejar su impronta sobre el más exitoso medio siglo de la historia de su país supone el fracaso de un movimiento político, la historia universal registra un número afligentemente corto de éxitos. Creo que eso resume bien la cosa.
Nada más. Andrés.
Bueno, me parece que tiene como muchas puntas esto. No sabes lo que fue la previa ahí esperando.
Este
es todo un problema. Porque además se agotan las discusiones ahí. Entonces, después, claro, cuando entramos acá, ya sabemos más o menos lo que pensábamos. Ya sabíamos que Ope era un amigo de esta figura que estamos recordando hoy. Pero bueno, este es un año de centenarios, ¿no? El centenario de Sereñi y el centenario de Real de Azúa. Nacieron los dos en 1916. Claro, a quienes hicimos ciencia política, de alguna manera, más allá de esas contradicciones que están ahí y son parte del recorrido, la biografía de Real de Azúa, de alguna manera en nuestra formación en la Facultad de Ciencias Sociales encontramos como reiteradamente algo que Real de Azúa aporta para la interpretación, de alguna manera, de la historia política uruguaya, y que rinde mucho, porque hay... Yo creo que su aporte es un aporte, y lo decían en la previa a esta tertulia, de metáforas que funcionan, ¿no? Que funcionan para interpretar la realidad. Esa idea de el impulso y su freno. Habrán quienes, leyendo o releyendo esa metáfora, interpretarán el momento actual. No me parece que tampoco sea muy ingenuo que ahora se recupere esa metáfora. La sociedad amortiguadora, su último trabajo ya póstumo, esta idea de que el Uruguay logra amortiguar esos conflictos, de que de alguna manera atempera contradicciones, el país de las cercanías, hay una serie de imágenes, y ahí también hay un aporte que es también de la literatura y no solo como precursor de la ciencia política, que me parece importante. Yo, releyendo otro libro que es Política, Poder y Partidos en Uruguay, es alucinante ver cómo en el año 71, en la conclusión de ese libro, que después retomaría Sereñi y utilizaría también repetidamente, él dice, bueno, va a haber una nueva polaridad política en este país, gane o no gane el Frente Amplio en el año 71, y va a ser entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Y eso, bueno, más allá de estas contradicciones y estas historias complicadas que mencionaba Ope, creo que tiene algún mérito.
Analía Piñerúa.
Sí, bueno, el tema que nos convoca nos obligó a repasar. Yo del primero que la figura de Real de Azúa, ¿no? Del primero que me acordé fue de Ope. y después de Andrés, porque bueno, entre las cosas que leí, no sé si las que mandó la producción o que yo leí por mi cuenta, estaba esta discusión de si fue el padre de la ciencia política o el precursor de la ciencia política en el Uruguay. Yo me preguntaba cómo alguien tan extremo, porque en realidad fue ideológicamente extremo, podía haber sido ni siquiera el fundador, el precursor de la ciencia política, que requiere de una capacidad de análisis, que no necesariamente tiene que ser objetiva, pero que requiere de una capacidad de análisis medianamente objetiva para llegar a conclusiones sobre la realidad. Sí, realmente fue un hombre polifacético, pero además, si se quiere, hasta contradictorio en su posicionamiento ideológico. Lo que decía Ope a mí me lo recordaba, falangista, fascista, y terminó escribiendo En Marcha, que leí ahí algunas cosas de que se había utilizado a Real de Azúa como una forma de ver que Marcha era un semanario amplio y bueno, y darle un espacio allí, pero bueno, de hecho termina siendo fundador del Frente Amplio. Eso ya da una visión de lo polémico y hasta de lo contradictorio que tenía, que era Real de Azúa. Un hombre difícil de leer, ¿verdad? Muy difícil, con una redacción y un análisis bastante complicado. Pero de hecho, bueno, estamos más allá de esas posiciones radicales y de las discrepancias que uno puede tener con ellas, evidentemente forma parte del acervo intelectual del Uruguay, es uno de los intelectuales destacados de nuestro país.
Bien, Mauricio. Bueno,
sí. Es difícil hablar de figuras de esta trascendencia tan grande. Yo me acuerdo que Rodrigo Rosena, con quien tuve el gusto de trabajar un tiempo, se refería a él como el hombre que ha leído todos los libros. No sé si era una frase de él o de Gerardo Gaetano, que es amigo de él. Pero de alguna forma resume esta cuestión de erudito superlativo que tenía Real de Azúa. Y es impresionante hasta qué punto, con estas metáforas que mencionaba Andrés, penetró en buena parte de nuestros razonamientos cotidianos cuando pensamos algunas cuestiones de política. Yo recuerdo, sin ir más lejos, la discusión pasada con Mansi, en la tertulia pasada, que en un momento estábamos como trenzados ahí discutiendo, y él dijo algo que el vallismo había durado 90 años. Yo le dije, no, es un disparate, fíjate, que el Valle, que Viera en el 16 y no sé cuándo. Y en el medio de ese dije el impulso y su freno. Me salió así como... El calor de la discusión seguía largo, pero en un momento pensé, mirá, pica de Real de Azúa escondido. Así que digo, es impresionante hasta qué punto pensadores de esta naturaleza, de este tamaño, han penetrado en nuestros razonamientos políticos cotidianos. Es muy difícil ponderar, no tiene sentido, ni a Real de Azúa ni a su obra. Rila dice efectivamente que nadie le contestó su tesis central. Yo no estoy tan seguro, seguro no lo voy a intentar ahora. Sí señalar que si uno no piensa solo en el vallismo, si uno piensa en más las fuerzas del cambio más a nivel más general, la tesis tiene un poco menos de fuerza, en la medida que si bien el vallismo como tal se agota, surgen otras fuerzas que vienen a tomar su lugar, que toman buena parte de sus tradiciones, por ejemplo, Frente Amplio, pero también lo que tiene que ver con la unificación de las fuerzas trabajadoras, con la CNT en la década 60, con el Frente Amplio en la década 70, que después vienen a incluso llegar al gobierno con el Frente Amplio en 2004. Digo, si uno piensa en las fuerzas del cambio más en general, esto del impulso y su freno, como un freno definitivo, no es tan claro. Sí, esta cuestión de que las transformaciones van como por oleadas y que no se agotan de una única vez. Y por último, un apunte nomás con esto que se mencionaba, que fue falangista, fascista. Yo cuando le leía eso, me claro, a uno le da como chucho, ¿no? A mí me dicen falangismo y es como venir un odio irrestricto, una cosa
Real sorprendente. Real viajó a España en los 40 porque admiraba a Franco. Parece que volvió decepcionado, dicho sea en su descargo, pero fue hasta ya transido de admiración por el caudillo.
Es tremendo. Guapia que también falangistas y fascistas fueron algunos sectores también de la derecha nacional, el herrerismo, por ejemplo. Así que digo, la calle padre tiene una hay unos escritos de él de cuando era muy joven, también lucía su admiración por Franco. Digo, no quiero defender a Real de Azúa comparándolo con la calle. Digo que penetró en más un sector de la sociedad uruguaya, del falangismo y el fascismo en Uruguay.
Así como la izquierda estalinista.
Por supuesto. Yo justamente quería señalar una cosa que es, de alguna forma, la grandeza de la intelectualidad de izquierda uruguaya, que sectaria como pudo haber sido en muchas oportunidades, tuvo en este caso la delicadeza de permitir el ingreso de una mente aguda como la Real de Azúa, que, como se señalaba en los antecedentes, publicaba en Marcha. Está bien, tuvo una transformación ideológica sobre el final de su vida, por suerte, pero nada, señala esto, que incluso con un pasado tan complejo como el de Real de Azúa, igual se le permitió formar parte de esta reflexión colectiva que hizo la izquierda en la calle 60, 60 y más adelante.
Bien, claro.
Dale. Te digo, porque yo soy muy crítico del pensamiento de Real por esas cosas que hemos apenas aludido, pero también hay que decir que es un intelectual enormemente respetado, prestigioso, valorado fuera de fronteras también. En este libro al que me refería, en el capítulo que le dedica Real, Tulio Alperín dice, se refiere a una de las obras más importantes de Real, que es el Patricia Uruguayo, dice esa perfecta joya de la historiografía latinoamericana. Digo, eso da una medida de los quilates de la producción de Real. Siempre a juicio de que en esa obra, en el Patricia Uruguayo, deplorava la modernización que había habido en el Uruguay del siglo XIX. Después de... Hasta de esa modernización estaba en contra y añoraba con nostalgia aquel patriciado del cual sus ancestros formaban parte. O sea, estaba en contra de toda la modernización.
Andrés, cerramos.
Sí, yo me quedó resonando la palabra que usaba Analía para describirlo como extremo, como extremista, ese pensamiento. Yo creo que, primero, creo que en las biografías contradictorias encontramos en todos lados. O sea, obviamente uno se construye en un determinado entorno. Lo importante es poder, de alguna manera, también revisar, rectificar, asumir esto que dice, bueno, esta idea de cierta admiración por Franco la tuvieron muchos. Ahora, interesante renegar de eso, porque otros siguieron de largo, y además lo visitaban en los años 70 o en los 60. O sea, son como tiempos bastante distintos. Lo cierto es que creo que hay que valorar una obra que es precursora de la ciencia política o fundadora de la ciencia política en el Uruguay. ¿Por qué? Y porque de alguna manera tiene que ver con el poner en foco determinados asuntos que no se estaban poniendo, ¿no? La política, el poder, los partidos en el Uruguay. Y no solo ponerlo bajo el escrutinio, el análisis, de la forma barroca en que escribía Real de Azúa, pero ponerlo en foco y además aventurar determinadas hipótesis que después la vida, como mencionaba yo, esa idea de una nueva polarización o de alguna manera una nueva dualidad entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales, plenamente cumplida 40 años después, ¿no? Entonces, algún mérito creo que hay que poner sobre la mesa. Y después, una cosa muy curiosa del material que nos dio la producción del programa, ahora no recuerdo el autor de una columna sobre Real de Azúa, y en un momento menciona o de alguna manera desliza el tema de su orientación sexual y de que sería homosexual, y más allá de lo que haya escrito, qué curioso, o sea, esta relectura, esto de que sea un tema, de que se empiecen a visibilizar determinadas cosas, ¿no?, que en otro momento era el colmo del ocultamiento. Me pareció capaz que tan interesante como la reflexión sobre los contenidos de su obra. Es decir, que cuando uno revisita determinadas personas que marcaron por lo menos la intelectualidad de este país, ese sea un dato que sea visible. Me parece muy sano.
¿Sabes por qué? Perdón. Sí, claro. Porque por ejemplo, en este capítulo de Alperín sobre Real de Azúa, alude a las complejidades de su personalidad, una serie de eufemismos, de cosas por ahí, pero no lo dice. El tema de la homosexualidad en conflicto con su catolicismo integrista y todas esas cosas. Dice que esos conflictos íntimos, no sé cuánto, que lo llevaron a tan graves contradicciones consigo mismo, que lo atormentaron, pero no dice ni una palabra. Y en el material que nos manda la producción,
sí,
dice,
en bueno, esa reseña,
están dando vuelta para decir esto, era homosexual y eso le generó una serie de dificultades.
Bueno, tuvimos pupila para instalar este centenario del nacimiento de Carlos Real de Azúa para que fuera tratado en esta tertulia del martes. Vamos a la pausa y vamos a recordar al amigo Manzi. Luego de la pausa.
¿Por qué SECOM? Porque somos el primer servicio de compañía de Uruguay.